Hoy es martes 25 de agosto del año 2026. Y siendo 25 de agosto, pues 25 días después de que se produjera el asalto, la invasión, el atentado contra la integridad física o fronteriza de nuestro país, el gobierno de España gira y anuncia por fin un mando único al frente del cual estará nuestro querido ministro de Administraciones Públicas canario de pro, don Ángel Víctor Torres. Anunciado en el día de ayer por el vicepresidente Carlos Cuerpos, que visita desde ayer Ceuta y sigue estando allí, previo al Consejo de Ministros que se va a celebrar hoy y que aprobará esta modificación que venía pidiendo el presidente de la Ciudad Autónoma hace 24 días, señor Viva, a través de un decreto ley que se aprobará sin lugar a duda en el día de hoy y que tendrá el refrendo del Congreso de los Diputados, porque esto yo creo que es una medida unánime, que no se entiende por qué no se ha tomado hasta hoy, 25 días después que se produjera la invasión de inmigrantes ilegales. Bueno, pues Ceuta sigue siendo una ciudad muy lejos de la normalidad, pero ya parece que el gobierno se ha puesto a trabajar y que en esta semana se van a producir novedades. Lo primero es que hoy se va a reunir Carlos Cuerpos con empresarios ceutíes, que lo está pasando entre mal y muy mal, para ofrecerles un paquete de medidas con el objetivo de proteger e impulsar la dañada economía ceutí. De momento, lo que sí se ha aprobado, aparte de esos 24 millones para tratar de paliar las deficiencias habitacionales de los no se sabe cuántos migrantes que conviven con la población ceutí, se van a aprobar otros 25 millones más para agilizar el traslado de los menores a la península, objetivo prioritario del gobierno de España desde hace ya algunos días. Pues hoy, 26 días después del asalto, se va a reunir por fin algo que se llama Consejo de Seguridad Nacional, donde se van a sentar en la misma mesa, aparte del señor Vivas, que estará por videoconferencia invitado a este Consejo de Seguridad Nacional, pues una colección aún no definida de ministros, donde van a estar seguro, Interior, Defensa, Exteriores, Igualdad, Sanidad, Inmigración, Presidencia y alguno que otro más que esté por ahí, y por supuesto Ángel Víctor Torres, además de los máximos responsables de servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa y de Interior, que tendrán que defender la postura que Robles defendió de que habían hecho su trabajo y que a lo mejor algunos no lo habían interpretado correctamente. Hay que recordar y seguir recordando que el señor Marlaska en primer lugar dijo que no había ningún tipo de informe ni aviso y después dijo que no había ningún tipo de informe ni aviso, pero de la magnitud de lo que estaba pasando. Lo de Marlaska se estudiará, porque yo no recuerdo a un ministro de este país con una colección tan enorme de mentiras y que no se despeina para decir una cosa y la contraria, incluso a veces en el mismo día. Pero bueno, el tiempo y la historia pondrá en su lugar a cada cual. Desde luego Sánchez cuenta con él desde el primer día y creo que hasta el último. Bueno, pues esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional previa al Consejo de Ministros del día de hoy será presidida por Pedro Sánchez y se le dará forma a través del decreto posteriormente en el Consejo de Ministros a ese anunciado mando único. Cuerpo es el que está dando la cara ayer y hoy porque a Sánchez no se le ve. No ha hecho ninguna declaración, ninguna manifestación, ni pública ni privada, con respecto a esta crisis, a esta emergencia, desde que se produjo. Tan solo paró el Falcon como escala técnica rumbo a la Mareta en la Ceuta ya invadida. Estuvo 102 minutos con un despliegue policial casi superior al que tenía en la propia frontera. Y como dice Ayuso, chao pescado. Veremos a ver cuánto tiempo tarda en comparecer en rueda de prensa o en el Congreso de los Diputados o en la puerta de Moncloa o donde a él le parezca correcto y bien, para dar explicaciones a un país que tiene muchísimas preguntas que hacer, pero que de momento la respuesta es la incertidumbre. También esta semana van a empezar a pasar por el Congreso de los Diputados en los próximos días, empezando por el día de hoy, hasta 7 ministros. Por supuesto, antes de que Sánchez diga ni una sola palabra, pasarán todos los ministros. Van a dar explicaciones sobre lo que ha pasado, está pasando y pasará en Ceuta. No se sabe si darán respuesta a las preguntas que todos nos hacemos, entre otras, ¿qué pasa con Marruecos? ¿Cuál es la posición? ¿Cuántos inmigrantes conviven con los ceutí? ¿Cuál es la estrategia, el plan del gobierno para contener esta crisis, solucionar esta emergencia? ¿Realmente hay crisis sanitaria? No la hay. ¿Están protegidas nuestras fronteras? ¿Vamos a hacer caso a la Unión Europea? ¿Sigue siendo socio Marruecos un socio fiable? Hay muchas preguntas que no se han obtenido respuesta o que hay incertidumbre. De momento, Sánchez va a seguir eludiendo la comparecencia. Pero hoy Robles dará alguna explicación a petición propia de comparecencia en el Congreso. Mañana jueves lo hará el ministro de la Presidencia, el señor Bolaño, y también lo hará Mónica García, ministra de Sanidad. Acabará la semana, el viernes, con la comparecencia del ministro del Interior, el señor Marlaska, el que había alcanzado o se estaba alcanzando la normalidad 48 horas después. El que dijo que todos y cada uno de los inmigrantes irregulares que estaban en Ceuta iban a ser devueltos a Marruecos. Ese que se caracteriza por hacer lo que dice. Entiéndase la ironía. También el propio viernes comparecerá Álvarez, que explicará la posición de Marruecos que ha ocupado en toda esta crisis. Si realmente es una parte de una guerra híbrida establecida por esos servicios secretos de los que se conoce la identidad de unos 70.000. Ayer rodaban por redes sociales, me lo mandaba el amigo Carlos Ardiles desde Utah, ¿eh? Me lo mandó ayer por la tarde a las 4. Dice, a ver si conoces a alguno. 70.000. También están claramente identificados los dirigentes. Esa filtración es de un hacker, Jacobsen, algo así, y tiene bastante credibilidad. Igual es un invento, pero en principio ahí está la lista de 72.000 participantes en los trabajos de los servicios secretos marroquíes. Bueno, pues a lo mejor Álvarez explica algo de la posición de Marruecos y por qué seguimos considerando a Marruecos un socio fiable. El discurso es excesivamente blando porque la agresión proviene de donde proviene y aunque ellos lo nieguen, y ellos me refiero al gobierno, aquí existe la convivencia del Estado marroquí porque cuando quisieron, frenaron el día 15 de agosto, recuerden que eliminaron la presencia de periodistas españoles para que no pudiesen tomar imágenes ni estar presentes en la represión del nuevo intento de atravesar su frontera. Y quedó claro y manifiesto que si Marruecos quiere, esto no se produce. Con lo cual, por acción o por omisión, lo que pasó el 31 de julio, algo tiene que ver con la intención del gobierno de Marruecos. Bueno, y también irá la ministra de Inmigración, Elma Sanz, la que tardó 18 días en ir a Ceuta. Y todavía hay gente que defiende la acción del gobierno, cuando todavía no sabemos ni el número de inmigrantes que están en Ceuta. Y no sabemos claramente qué es lo que van a hacer. Porque por un lado dice que todos y cada uno de los inmigrantes ilegales, ahora hablan de los menores y hablan de los que están solicitando asilo. ¿Saben, no? Es decir, la idea es que no tengamos las cosas claras para que tengamos argumentos para discutir entre nosotros, los ciudadanos de a pie, y que no nos pongamos de acuerdo en algo. Aunque en esta ocasión, ayer lo preguntábamos en la tertulia, y yo cada día estoy más convencido que una inmensa mayoría de los españoles lo que desean es que se blinden las fronteras de este país. Que se garantice la integridad de las fronteras españolas y que todos los que han entrado de manera ilegal sean devueltos al país de donde provienen, independientemente de su nacionalidad. Han entrado por donde han entrado, se les devuelve al otro lado. Y sobre todo, si el país que ha permitido que pasen a nuestro lado acepta y pide que se los devuelvan. Y además, si tenemos también el respaldo de la Unión Europea. Si el problema es la legislación española, y estamos de acuerdo la mayoría de los españoles y probablemente la mayoría de los políticos elegidos, modifiquen la ley que impide que eso se haga realidad de manera urgente con el estado de alarma, de excepción, de emergencia, lo que quieran, que constitucionalmente seguro que hay herramientas que hay que utilizarlas, hay que ponerse a trabajar, hay que suspender el periodo de vacaciones y atender esa emergencia. Pero bueno, ya hoy 25 de agosto parece que ya se han tomado en serio este tema, ya están descansados, han cogido energía y van a empezar a hacer cosas. Veremos a ver lo que hacen. De momento los ministros al Congreso a dar explicaciones. Ay, se me olvidaba que también el lunes cerrará esta ronda de comparecencia la ministra Sira Rego de Infancia, probablemente el lunes, todavía con el reparto de menores sin solucionar. Y a todo esto, el Supremo rechaza la vía de urgencia que el Partido Popular había solicitado para forzar la comparecencia de estos ministros en el Senado. Por supuesto que no van a ir. Para eso tienen el Congreso, donde están más amparaditos. ¿Para qué van a ir al Senado? ¿El Senado para qué sirve? ¿Para que el PP tenga una mayoría? También deberíamos de repensarnos una vez más. Ya hemos hablado miles y miles de veces de la utilidad del Senado, aparte de que sea un gasto. Gasto pequeño, según algunos enamorados del Senado, que es irrelevante. Sí, pasa que es que de irrelevante a irrelevante, al final se es irrelevante a la enésima potencia, con lo cual es un montón de pasta. ¿Y para qué vamos a gastar dinero en algo que no nos sirve para prácticamente nada? ¿Qué utilidad práctica tiene el Senado? ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos? Porque a los partidos está claro, a los partidos políticos les sirve para tener a un montón de gente colocada con sueldos de miles de euros a cargo de nuestros presupuestos generales del Estado. ¿Pero qué utilidad, qué mejora la democracia un Senado como el español? A lo mejor también hay que pensar que hay que reformar el contenido y las funciones, ¿no? Pero bueno, ahí está el Tribunal Supremo diciéndole al PP que de ir al Senado que no, que no, no aprecia especial urgencia y que remite el asunto a un trámite ordinario. Así que veremos a los ministros en el Congreso de los Diputados y chao pescado. Me encanta la amiga Ayuso. Chao pescado a partir de ahora. Hay que reconocerle que tiene imaginación. No sé si tiene un buen asesor de comunicación, pero llega a la masa social a la que persigue llegar, ¿no? A uno nos hace risa, pero a otro la aplauden con las orejas. Bueno, la convivencia en Ceuta se resiste a recuperar esa normalidad anunciada 48 horas después, el día 2 de agosto, por el ministro Marlaska, y que el 25 de agosto todavía están pensando que dónde está esa normalidad. No hay cifras oficiales. Bueno, sí las hay, pero el gobierno cifra en torno a los 5.000, que son el número de comidas que dan diariamente la Cruz Roja. No se sabe a quién se las dan porque se ponen en una cola kilométrica y empiezan a repartir. Y reparten 5.000 dosis de comida diaria. Escasa, barata, pero 5.000. Pero las autoridades locales cifran entre 8 y 10.000 las personas que están conviviendo con ellas desde principio de mes. ¿A quién hacemos caso? ¿No han tenido tiempo? Lógicamente el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. La culpa es del Poder Judicial, que no ha sido eficaz y rápido en mandar más jueces para agilizar los trámites y los expedientes. Yo sinceramente no soy experto en ciencias políticas ni conozco exactamente la legislación española, pero soy consciente de que vivimos en una democracia y que a lo mejor el problema es que el Parlamento, el Congreso estaba suspendido porque estábamos de vacaciones. ¿Y cómo vamos a molestar a sus señorías a que vengan a modificar algo que nos impide solucionar un problema? Mejor acabemos las vacaciones, que estamos de viaje, estamos con este descanso que nos merecemos tanto, y después ya cuando volvemos pues ya vemos lo que hacemos, ¿no? Y mientras pues dejamos un mes a 80.000 compatriotas con un problema mareando la perdí, mando policía, los quito, va, los paseo, hago unas literitas, unas carpas, enredo, genero discusión, debate, radicalizo a la población en contra unos de otros. No me gusta la manera de gestionar esta crisis como tantas otras que hemos soportado los últimos meses. Pero lo que sí está claro es que la convivencia en Ceuta no está normalizada y hay graves problemas. Primero, ya digo, saber cuántas personas conviven con ellos. Y sin responsabilizar a nadie más que no sea el Estado, las administraciones públicas, que están volviendo a demostrar que se centran más en echarse la culpa a los unos a los otros que en solucionar los problemas a los ciudadanos. Los centros habilitados para atender a estos inmigrantes que antes estaban en la playa de trampolín son insuficientes. Está claramente demostrado y además el gobierno está anunciando que se van a ampliar esas plazas al menos hasta 4.500 en los próximos días. Los negocios, muchos de ellos cerrados y sin intención de volver a abrir, porque no pueden abrirlo, porque no tienen seguridad suficiente. Los vecinos están alarmados, inseguros, temerosos. Algunos no pueden y otros no quieren salir. Pero no hay que olvidar que la semana que viene comienza a haber actividad lectiva en los colegios. Algunos de ellos están siendo utilizados para atender a estos inmigrantes. Probablemente otros se los encuentren parcialmente o totalmente ocupados. Pero como se niega la mayor, se niega la emergencia sanitaria y ahora se negará también la emergencia en los centros educativos. Lo de la emergencia sanitaria es para analizar, porque la Comisión de Salud Pública celebrada en el día de ayer con las comunidades autónomas, acordó el envío urgente de 45.000 vacunas. 45.000. Para reforzar la prevención sanitaria ante la crisis migratoria, intentando vacunar tanto a la población inmigrante como a la residente habitual en la ciudad. El envío, que se ha aprobado en el día de ayer y que se va a empezar a mandar en el día de hoy, incluye 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, que aquí en España casi el 100% de la población de hace más de 60 años la tiene ya puesta. Pero también mandan 10.000 vacunas de difteria y tétanos, otras 10.000 de varicela y finalmente otras 10.000 de polio. Enfermedades todas ellas erradicadas y controladas hace decenas de años en nuestro territorio nacional. Pero algo habrán visto, algún dato manejará el Ministerio de Sanidad para hacer de manera urgente este movimiento de las vacunas que obran en poder de las distintas comunidades autónomas que son las responsables de vacunar a su población. Se habla o se informa de que se han detectado 4 casos de tuberculosis, 10 casos de gastroenteritis y 24 casos de sarna. Esas son las cifras oficiales, pero esto también podemos considerar que es como el número de inmigrantes. Son las cifras oficiales, pero algo más tendrán ellos que no nos cuentan cuando han hecho esta movilización de vacunas. ¿Que no hay que alarmar a la población? Pues no, no hay que alarmar. Lo que hay que prevenir y proteger a la ciudadanía. Porque aquí en Canarias han pasado decenas de miles de personas que vienen en cayuco, no sé si se le han hecho las pruebas médicas, no sé si se les han vacunado, pero desde luego la duda siempre existirá. Algunos siguen conviviendo con nosotros en el campamento de Las Raíces y en esos centros de acogida a menores dispersos por toda la isla. No sé si tienen ya la vacunación al día, pero raro es que se movilicen 45.000 vacunas de estas enfermedades si solamente se han detectado tuberculosis, gastroenteritis y sarna. Fuentes no oficiales, médicos del Servicio Ceutí de Salud Pública han denunciado que no se están dando las cifras reales. Y que además se les amenaza veladamente con que si alguien cuenta algo a alguien, pueden sufrir algún tipo de penalización. Esto lo dicen algunos médicos, pero por supuesto sin dar la cara. Con lo cual, es mentira, es bulo, es fachoesfera. Yo, perdonen, pero me creo que la crisis o la emergencia sanitaria existe. Otra cosa es que se comunique. Otro tema que también va abriendo más heridas es la posible visita del rey. Porque hay, según el ministro al que se consulte, pues uno dice que la Casa Real es autónoma a la hora de gestionar su agenda, y otros dicen la verdad, que el rey no va a ningún sitio sin que lo acompañe un ministro y sin que lo autoriza el presidente del gobierno, la Moncloa. Vaya, que de libertad no tiene casi ninguna para ir a donde a él le parezca. Igual puede ir al cine con Leticia, pero desde luego a Ceuta no va a ir sin una autorización expresa, y de momento no la tiene. También una parte minoritaria del gobierno aprovecha la ocasión de esta crisis reputacional del rey, porque no va a Ceuta, echándole la culpa, por supuesto, a la Casa Real y a la obsoleta y arcaica institución de la monarquía, pidiéndole además, por otro lado, aparte de criticarla, de que a ver si llama a su amigo Mohamed para solucionar la crisis. Lo que está pasando en Ceuta está abriendo muchas heridas, y esto no ha hecho más que empezar. Ahora también, en el día de ayer, finalmente, después de que hace 3 semanas la ofreciera la Unión Europea, ahora sí se acepta y se pide más ayuda financiera a la Unión Europea para hacer frente a los gastos extraordinarios que está provocando la crisis o la emergencia inmigratoria. De momento, ya saben ustedes que en torno a 50 millones para mandar menores a la península y para atender las primeras necesidades de los inmigrantes. Hoy se empezará a valorar un paquete de medidas para atender el daño causado en el tejido económico ceutí, que tardará tiempo en recomponerse. Sin hablar de la imagen turística, en el caso de que la tuviera, que a la que están dejando esta ciudad. Pero vamos a Mohamed VI. ¿Qué ha hecho en este casi mes? Pues de momento nada, como Pedro Sánchez. No ha hecho ninguna declaración. Ayer por primera vez se dejó ver, después del aniversario coincidiendo con el asalto a la frontera española del 31 de julio, el aniversario de la toma de posesión de su reinado, de llegar a su corona. Pues desde ese día ayer apareció por primera vez en un acto religioso con motivo de la celebración del nacimiento del profeta Mahoma. Y ahora hay que pedirle al gobierno que al menos nos diga cuál es su estrategia. ¿Se van a quedar estos inmigrantes conviviendo permanentemente en España? ¿Van a ser trasladados a la península? ¿Qué ha decidido hacer Pedro Sánchez, que no ha dicho ni una sola palabra y está mandando a sus ministros a que lo hagan por él? ¿Se van a segmentar a los menores y a los que solicitan asilo y al resto se les va a devolver? ¿A los que solicitan asilo se les va a dar un tratamiento especial y a los que no lo soliciten ya veremos lo que hacemos con ellos? Si alguien va a decir algo, claro, y mantenido en el tiempo, aparte de decir que todos y cada uno de los que saltaron la frontera española ilegalmente iban a ser devueltos a Marruecos, cosa que ya han dicho varios ministros y no están haciendo ni lo van a hacer. Y no va a pasar nada, ¿eh? Porque una cosa es lo que se dice, otra lo que se hace, y desde luego la ciudadanía española no le pasa factura a quien nos mienten a la cara. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, qué colaboración hay con Marruecos, qué directriz nos da la Unión Europea. Y todo en el alero para empezar septiembre con un tema que nos va a traer bastante de cabeza. Bueno, y Ayuso intenta zanjar la polémica de la compra del ático de lujo, mientras que el PSOE en pleno y Más Madrid intentan sacar provecho a este grave error de la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid. No puede usarse como oficina, o por lo menos esas son las normas del Ayuntamiento de Madrid. No se pueden emplear ese inmueble para colocar oficina. Se elude de dar explicaciones y sale la coletilla fantástica, que me hace mucha gracia, que se va a vender el ático, así que chao pescado. El PSOE y Más Madrid esperan que este tema suponga que han pescado a Ayuso y que además desean verla ante los tribunales. Están un poquito obsesionados, pero bueno. Quizás le están haciendo el juego a la señora Isabel Díaz Ayuso. Y vuelve a hablarse de inseguridad en la lucha contra el narcotráfico en el sur de la península ibérica. Del estrecho de Gibraltar, del campo de Gibraltar, de la zona de Algeciras, se ha ampliado la zona a la costa atlántica de Andalucía, en Huelva y en la desembocadura de los ríos Guadiana y Guadalquivir, con un agravante, y es que se está incrementando el nivel de violencia de las mafias del narcotráfico. Ayer se producía un nuevo incidente donde 10 personas fueron detenidas con casi 10 toneladas de hachís y marihuana, pero que antes de ser detenidos por la Guardia Civil se enfrentaron a ellos disparándole en repetidas ocasiones con armas de asalto, con subfusiles, que es un arma que está ya siendo cotidiana entre los narcotraficantes. La Guardia Civil y el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, han solicitado al Ministerio del Interior que se repiense el desmantelamiento de lo Consur y que vuelva a activarlo, porque hace 2 años, cuando el dispositivo Consur estaba operativo, esto no pasaba, y que hay que dotar de medios con un dispositivo especial a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que tengan un poquito más de igualdad de condiciones en la lucha contra esta lacra de la sociedad española, que lleva acompañándolos todo el tiempo que queramos recordar, desde la época de Galicia con el señor Baltasar Garzón en Juez Estrella hasta los días de hoy. Se han ido desplazando, se han ido cambiando los estupefacientes, pero el tráfico de droga es un problema y hay que poner los medios suficientes para que se pueda luchar contra ella. Y en el ámbito internacional, en el nuevo movimiento de la administración Trump, porque el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha explicado cómo va a ser la nueva guerra económica que van a proponer a Irán. Después de 6 meses de guerra convencional, donde no se ha avanzado absolutamente nada, el objetivo va a seguir siendo el derrocar al régimen iraní, ahora a través de presión económica, a través del aislamiento internacional. Trump intenta que los países que actualmente tienen relaciones comerciales con Irán las corten. Las corten va a ser difícil, porque se trata fundamentalmente de India, Pakistán, China y Rusia. China ocupa la balanza comercial iraní casi en un 80%... y tendrá que convencer a sus líderes, a los líderes chinos, a Rusia, a India y a Pakistán, para que corten relaciones comerciales y se pueda asfixiar económicamente al régimen de los ayatolás. Objetivo fundamental de Trump: cambiar ese régimen. De momento, lo que está claro es que todo esto afecta a la economía internacional y el barril de Brent sigue estando por las nubes, actualmente en $92. Y vámonos al ámbito local, porque aquí pasan cosas. De momento quiero contarles que Sanidad da por cerrado el brote de sarampión en Canarias, al no haberse registrado nuevos casos en los últimos meses. Avisa de la importancia de la vacunación como medio para evitar, contraer y transmitir la enfermedad. Solo uno de los 5 afectados por este brote de sarampión estaba vacunado, con lo cual claramente la mejor lucha contra las enfermedades contagiosas e infecciosas es la vacunación en el caso de que dispongamos de vacunación. Pero no se hace acción-reacción ni se busca el motivo de este brote de sarampión en la convivencia que estamos llevando a cabo los canarios con parte de la población inmigrante que venga por aviones o que venga por patera. La organización Asamblea Siete Islas denuncia que más de un centenar de profesionales de la sanidad, de la enfermería, realizan labores administrativas y de gestión para el Servicio Canario de Salud, mientras los hospitales canarios están sufriendo la falta de personal sanitario. Exigen a la Consejería de Salud, de Sanidad, recuperar a estos más de 100 enfermeros que están ocupados en llenar papeles, mientras que es necesario que se alivie la sobrecarga de trabajo en el trabajo sanitario para el que están cualificados y para el que fueron contratados. También quiero contarles que Canarias apoyará la financiación autonómica con o sin la complicidad de la parte del Partido Popular del Gobierno de Canarias, en concreto la consejera de Hacienda Matilde Asian, que se negó a ir a firmar en nombre del Gobierno de Canarias. O por lo menos Fernando Clavijo mandó a Nieves Lady para que no tuviese que pasar por el mal trago Matilde. El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha garantizado que el Ejecutivo canario cumplirá el acuerdo alcanzado en julio con el Gobierno central y que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se realizará en breve votará a favor de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que no se sabe si va a ser el definitivo o no, pero de momento es el que propone el Gobierno Sánchez. Y la red de atención a personas extuteladas en Canarias se va a fortalecer al mismo tiempo que se alivia la presión sobre los centros de menores migrantes no acompañados. Ahora estamos atendiendo con recursos propios a unos 2.700 menores frente a los más de 5.000 que llegamos a atender antes de la modificación de la ley de extranjería. De momento, 182 chavales se van a alojar en ya mismo, porque han cumplido los 18 años, en 6 recursos repartidos en distintas islas destinados a este fin, acompañarles en su incorporación a una sociedad como mayores de edad. Un reto al que tienen que acceder de manera solitaria y que a veces les cuesta cerrar su ciclo formativo, intentar acceder al empleo y encontrar un lugar donde residir. Y Coalición Canaria denuncia en el Congreso a través de su diputada Cristiana Valido el desconocimiento del Gobierno central ante la demolición prevista de una vivienda canaria en Fuerteventura afectada por la ley de costa.